Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas tardes, oyentes de Voces del Mundo. Este programa que conduce Telma Luzzani y acompañamos al aire Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel, en el que buscamos dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación. Nuestro lema es decir lo que otros callan. Hoy estoy con mi colega, compañero y productor de Voces del Mundo, Patricio Porta. ¿Cómo estás, Pato?
¿Cómo estás, Mer? ¿Todo bien?
Bien. Hoy nos vamos a quedar en la región, porque vamos a tratar Bolivia después de estas elecciones regionales del domingo pasado. Qué lento que viene el escrutinio, ¿no? Además, eran las primeras elecciones después de las presidenciales en las que ganó Luis Arce junto a David Choquehuanca. Y también vamos a hablar de Brasil por dos cuestiones fundamentales. Una, que el exmandatario Lula da Silva recuperó sus derechos políticos al quedar sin efecto las condenas por corrupción. No creo que con esto se repare el daño que se produjo, ¿no? Para él, en lo personal, y también para su partido, el Partido de los Trabajadores, y a sus seguidores. Y otro de los temas de Brasil es la situación de crisis sanitaria.
Sí, de hecho, a medida que van aumentando los casos, que se va expandiendo por otros países la cepa brasileña, parece que Bolsonaro queda más aislado entre los gobernadores y entre otras autoridades locales. Así que esta noticia sobre Lula creo que también le mueve el escenario político y sus aspiraciones futuras, ¿no?
Sin lugar a dudas. Hay una encuesta que publicó el diario Estado de San Pablo este domingo que señalaba que si Lula es candidato, es el que lidera los sondeos. Bastante más atrás, Jair Bolsonaro, y en tercer lugar, Sergio Moro. Ese es otro tema que vamos a estar tratando en este programa. Si te parece, nos contás, le contás a la audiencia, ¿por dónde nos pueden seguir?
Sí, invitamos a los oyentes a que nos sigan. En Facebook aparecemos como Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden mandarnos un mensaje al teléfono de la radio, al 5275-0770, o un WhatsApp también a la radio al 11-5002-0770. Pueden mandarnos un mail con alguna pregunta, sugerencia u opinión a radio.mundo@sputniknews.com. Y tanto este como todos los programas de Voces del Mundo los pueden volver a escuchar entrando en mundo.sputniknews.com.
Vamos a hablar de las principales noticias de hoy en el mundo.
Vamos.
Noticias hoy en el mundo.
En Paraguay, el presidente colorado Mario Abdo Benítez completó ayer martes 9 de marzo los primeros cambios de su gabinete con las designaciones de dos nuevos ministros, mientras se repitió por quinto día consecutivo una protesta frente a la residencia del mandatario. Y la oposición ratificó su idea de promover un juicio político que un sector del oficialista Partido Colorado usa como arma para exigir más cuotas de poder a cambio de evitarlo. Abdo Benítez tomó juramento a Julio Borba como ministro de Salud y ocupó las dos carteras que todavía estaban vacantes. Nombró a Juan Manuel Brunetti en Educación, para lo cual dejó la cartera de Tecnologías de la Información, que va a quedar a cargo de Facundo Saguier. Y también tomó posesión Cecilia Lescano en el Ministerio de la Mujer. Aunque las protestas de ayer tuvieron menos fuerza que las de días anteriores, las movilizaciones alientan a la oposición a avanzar con su plan de pedir el juicio político de Abdo Benítez. Una resolución que el lunes adelantó el Partido Liberal Radical Auténtico, pero que, aún con el apoyo de otras bancadas menores, necesita que haya un quiebre en el oficialismo, ¿no? En el Partido Colorado para poder prosperar. El Partido Liberal Radical Auténtico tiene 29 diputados y si suman a Patria Querida y Hagamos, llegan a 37 y se necesitan 50 de los 80 legisladores. Honor Colorado, que es el sector del oficialismo que responde al expresidente Horacio Cartes, no parece decidido a respaldar el juicio, pero especula con más cambios en el Ejecutivo antes de definir su postura.
Seguimos ahora en la región, en Uruguay, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de ese país obtuvieron los libros de los vuelos de la Fuerza Aérea entre los años 1973 y 1980. Esto a pedido de la justicia uruguaya, que está buscando esclarecer al menos 10 de los llamados vuelos de la muerte y también investigar sobre el destino de decenas de desaparecidos durante la última dictadura militar. Personal de Asuntos Internos del Ministerio del Interior y un investigador de la Institución Nacional de Derechos Humanos incautaron esa documentación en la base aérea número 1, esto en cumplimiento de una medida ordenada por la jueza penal Elena Iriarte, y con el fin también de redactar un informe después de analizar estos documentos y ahí enviarlos a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad. Se cree que estos libros pueden esclarecer, pueden aportar pistas sobre causas pendientes en la justicia, sobre todo esos casos que tienen que ver con los integrantes del movimiento Tupamaro, del partido Victoria del Pueblo, el Grupo de Acción Unificadora y el Partido Comunista Revolucionario, que fueron secuestrados en Buenos Aires y desaparecidos en Uruguay. En especial, esto puede aportar datos en la causa conocida como el primer vuelo, en que el 24 de julio de 1976 fueron trasladadas 24 personas y que además investiga la existencia de otros traslados clandestinos hasta 1978. Todo esto, ¿no?, en el contexto del Plan Cóndor, que coordinó estas medidas de represión y de exterminio en las dictaduras de toda la región. La documentación fue encontrada en el Museo Aeronáutico, que funciona, como dijimos, en la base aérea número 1, y además se incautó información referida al periodo 1968 y 1985, entre esos años, cuando se produjo la dictadura en Uruguay, que puede confirmar además una decena de vuelos clandestinos realizados en dictadura. La información fue pedida por la Institución de Derechos Humanos, con la intención de poder direccionar y acelerar incluso las excavaciones que buscan los restos de detenidos desaparecidos, según explicó la directora del organismo, Mariana Mota.
Un fiscal de Nueva York acusó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de ayudar a traficar miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, con los alegatos iniciales del juicio federal contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes. El fiscal Jacob Gatwilling dijo al jurado que Fuentes sobornó incluso al presidente de Honduras y se tornó intocable a raíz de esta asociación en la que el presidente lo blindó a prueba de balas. En 2013 y 2014, el señalado narcotraficante Fuentes pagó sobornos por un total de $25,000 en efectivo del dinero de la droga al actual mandatario a cambio de protección, y Hernández tuvo acceso al laboratorio de droga del acusado. Esto es lo que dijo el fiscal Gatwilling. Escuchemos al ex vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras, Rafael Canales, que se refería a la situación del presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Exigimos que como hondureño él también pueda someterse a la justicia y aclarar su situación como presidente actual de la República. Lo que se está poniendo en riesgo es el prestigio, la dignidad y la honorabilidad de nuestro país, por lo que se le solicita y se le hace el llamado al presidente de la República para que presente ante los Estados Unidos hacer sus descargos, así como lo han hecho otra gente, y enfrentar los señalamientos.
El abogado de la defensa, Ilan Schulman, intentó desacreditar estas acusaciones. Además, el hermano del presidente, Tony Hernández, de 42 años, fue hallado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en octubre de 2019 y su sentencia, aplazada varias veces, está prevista para el 23 de marzo.
Nos vamos ahora a España, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, informó este miércoles que va a convocar elecciones anticipadas. Todo esto se da en el marco de un enfrentamiento con sus principales socios de coalición en el gobierno regional, que es el Partido Liberal de Centro Derecha Ciudadanos. Pero vamos a escuchar primero lo que decía Isabel Díaz Ayuso.
Buenas tardes a todos. Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid nos ha llevado a esta situación. Madrid ha vivido el momento más duro que se recuerda en democracia. A la pandemia se une una crisis económica y social sin precedentes. Por tanto, es el momento de pensar en grande, de olvidarnos de nosotros mismos y de decidir qué es mejor para los ciudadanos.
Bueno, esto mismo que estaba diciendo Ayuso es lo que resaltaron los medios españoles, ¿no? Es adelantarse a la jugada, porque se supone que la presidenta de la Comunidad de Madrid en realidad renunció para evitar el riesgo de ser reemplazada al frente de la comunidad por una posible moción de censura en su contra que habían presentado los hasta hoy socios de Ciudadanos y el Partido Socialista, que hicieron una jugada similar en la región de Murcia, y bueno, esto alertó a Díaz Ayuso del Partido Popular. Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que es de Ciudadanos, dijo que la decisión le parecía una absoluta irresponsabilidad y habló de un jarro de agua fría para los madrileños. Vamos a escuchar cómo expresaba después de enterarse de la noticia.
Hacía falta un gobierno sólido, un gobierno estable. Estábamos cumpliendo el acuerdo de gobierno y Ciudadanos tenía compromiso de seguir haciéndolo y hoy por la mañana, sin previo aviso, por supuesto, nos hemos encontrado con esta convocatoria anticipada de elecciones que no supone únicamente un jarro de agua fría para el conjunto del gobierno, sino sobre todo para los madrileños que ven, como digo, que Madrid vuelve a anteponer, en este caso en la figura de su presidenta, sus intereses electorales.
Bueno, finalmente las elecciones van a estar estipuladas para el 4 de mayo y lo que va a buscar Díaz Ayuso es reelegirse, parece que la intención de voto está a su favor, y además sumar el apoyo de la ultraderecha de Vox en el Parlamento regional para poder gobernar con mayor comodidad. Así que vamos a ver cómo sigue en estas semanas la interna del Partido Popular y sus socios.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Mer, decías al principio del programa que justamente hubo elecciones subnacionales o elecciones regionales, como las conocemos acá en Bolivia, y al parecer el movimiento al socialismo, el oficialismo, demostró ser el único partido a nivel nacional con chances de jugar en distintos, por lo menos distritos, y cosechar buenos resultados, aunque la oposición, sobre todo la oposición de derecha, también obtuvo triunfos importantes en las principales ciudades. Pero para ver un poco qué nos dejan estos comicios, y a pesar de que el escrutinio avanza muy lento, es que estamos en comunicación con nuestra colega, Elena Argirakis. Ella es analista internacional, es politóloga, investigadora y académica de la Universidad NUR de Santa Cruz. ¿Cómo estás, Elena Argirakis? Te saludamos Patricio Porta y Mercedes López San Miguel.
Hola Patricio, hola Mercedes, buen día, muchas gracias por el contacto. Efectivamente, el domingo pasado hicimos en Bolivia elecciones en el nivel subnacional, elegimos nuevas autoridades a nivel de gobernación y a nivel de municipios, y básicamente algo bastante preocupante, o sea, una primera preocupación que podemos identificar ha sido una relegitimación y la utilización de las candidaturas de ciertos actores golpistas, rupturistas, que tuvieron participación en el golpe de Estado del año 2019 que están reciclando posturas políticas desde una articulación territorial, como es el caso específico de Luis Fernando Camacho, que aparentemente ha ganado la gobernación en Santa Cruz, el caso de Manfred Reyes Villa, que ha ganado la alcaldía en Cochabamba, el caso de un exministro del gabinete rupturista o golpista de Yanine Áñez, que es Iván Arias en la ciudad de La Paz, en el municipio de La Paz, y la candidatura de la propia Yanine Áñez a la gobernación en el Beni. Entonces, un primer elemento que identificamos es que estos actores que han interrumpido la institucionalidad democrática en Bolivia el año 2019 están rearticulando una estrategia territorial a través de sus candidaturas y en este caso, en muchos casos, sus victorias en alcaldías, el caso La Paz y Cochabamba, en las ciudades capital, y por el otro lado el caso de Luis Fernando Camacho a través de la gobernación cruceña. Ahora, si bien ellos han logrado articular, y esto, digamos, estamos avanzando y hablando sobre la base de resultados en boca de urna y el avance muy lento del Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la oficialización de los resultados, nos permiten identificar una serie de tendencias. Una primera tendencia sería buscar articular un eje, en este caso el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y desde ahí proyectar una serie de estrategias políticas de base territorial. Ahora, si bien esa es una constatación preliminar que podemos hacer, por su lado, el movimiento al socialismo ha tenido una serie de deslizamientos, una serie de mutaciones y desprendimientos respecto a los anclajes territoriales que tuvo en la anterior elección subnacional, que fue el año 2015.
Elena,
si bien ha tenido estos deslizamientos, no deja de tener una importante presencia a nivel de municipios y a nivel de gobernaciones.
Elena, te hago una consulta, antes de seguir, porque me quedé en un punto anterior y es este avance de los candidatos de la derecha quizás más radical, más dura, incluso involucrada en el golpe de Estado. ¿Qué pasó entre las elecciones de octubre del año pasado? Y ahora está bien que son de una naturaleza distinta porque eran presidenciales, pero ¿qué pasó desde ese punto hasta este en el que candidatos más moderados como, no sé, Carlos Mesa desaparecieron un poco del mapa y vemos a Camacho incluso haciéndose con la gobernación de Santa Cruz? ¿Qué pensás que pasó en estos pocos meses?
Bueno, tomemos en cuenta que han sido muy pocos meses entre la elección nacional el pasado octubre de 2020 y la convocatoria para la elección subnacional que ha sido este pasado marzo, 7 de marzo de 2021. Entonces, hay otro elemento que quisiera poner en el tapete de la discusión, que ha sido que en el caso boliviano, y este es un elemento, un rasgo que quizás habría que analizarse y estudiarse a nivel hemisférico en Sudamérica, en el sentido de que el golpismo o la ruptura institucional de la democracia no solamente se ha dado en el nivel nacional, como fue el caso de la interrupción democrática cuando se dio este golpe de Estado combinado en octubre y noviembre del 2019, sino que también hubo un proceso de golpismo en el nivel subnacional. Es decir, hubo una serie de situaciones de amedrentamiento e interrupción de las correlaciones de fuerzas y sobre todo de las autoridades electas, interrupción de su gestión en municipios específicos donde se tumbaron, hablando en un léxico más corriente, ciertos alcaldes, se tumbaron correlaciones de fuerza y desde ahí se generaron proyecciones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien el escenario político nacional generó la posibilidad del recambio institucional y la recuperación de la democracia en el nivel de gobierno central en Bolivia, el presidente Lucho Arce ganó con una amplia mayoría y un margen del 55%, la amenaza y el peligro rupturista sigue vigente a través del escenario subnacional. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es un cambio de escenario geográfico territorial, donde si bien tenemos un gobierno central de retorno a la institucionalidad y al régimen democrático, podemos ver que a través de este reciclaje de estos candidatos, la política en Bolivia va a tener estos elementos de riesgo desde los niveles subnacionales. Y esto,
Elena,
se vuelve
a propósito de esto que decías de, sí, discúlpame que te interrumpí. Sí, esto sí, que decías, sí, sí, de esta estrategia de los actores que estuvieron involucrados en el golpe, en una estrategia territorial. Pero pensaba en Jeanine Añez, que fue la presidenta de facto. Ella fue como candidata y perdió en Beni.
Perdió.
Este sería otro caso, ¿no? Porque vos mencionabas un ex ministro de su gobierno que todavía está disputando de cara a la segunda vuelta, pero en el caso de ella, perdió, con lo cual ahí hay un voto, podría decirse castigo, en su bastión, sí, en el departamento de Beni. Y por otro lado, hay pedidos para impulsar un enjuiciamiento a Añez por las masacres de Sencata y Sacaba. ¿Eso puede prosperar?
Claro, a eso me refería, que en el caso del golpismo, o sea, por eso es que yo le llamo a esta experiencia el golpe de Estado combinado, porque se articuló a través de diferentes dispositivos. El enjuiciamiento concretamente en torno a Sencata y Sacaba queda corto, porque han habido niveles también de interrupción de institucionalidad, amedrentamiento, secuestros, persecución, amenaza, toma de bienes, toma de familias inclusive, que tienen que ser llevados a tribunal, y son mucho más casos que los que se ven en torno a Sencata y Sacaba.
Claro, claro. Estamos hablando con Elena Argirakis, que es politóloga, investigadora, también es académica de la Universidad NUR de Santa Cruz y analista internacional. Tenemos la suerte de estar hablando con ella en Voces del Mundo. Quería preguntarte ahora por una candidatura que sorprendió, creo que más por, no por haber ganado, sino por los resultados, que es la expresidenta del Senado, Eva Copa. Ganó en el Alto con un número muy importante y presentándose por otro partido, por fuera del MAS, hasta el que perteneció, a, digamos, hasta meses antes de la elección. Incluso el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que sí es del MAS, dijo que sin duda estas elecciones llamaban a la reflexión y ajustar muchos errores dentro del movimiento al socialismo. ¿Qué opinas de estos resultados y de las declaraciones de Andrónico?
Bueno, de cierta manera el golpe ha puesto fin no solamente a un gobierno democrático del presidente, del expresidente Evo Morales, sino también a un ciclo en una manera de gestionar política, poder, gobierno, Estado, un estilo presidencial muy particular. Y en este actual gobierno del presidente Luis Arce, precisamente se están haciendo una serie de revisiones, una serie de recapitulaciones, intentando que, si bien es el gobierno del MAS, sigue siendo un gobierno del MAS, de revisar quizás alguna serie de conductas, alguna serie de políticas públicas, decisiones que han generado repercusiones. Entonces, si bien se lamenta y se llama la atención respecto a la manera en que el golpe de Estado puso fin a la gestión del expresidente Evo Morales, a renglón seguido también se hace esta reflexión sobre una reflexión más interna respecto a ciertos errores, ciertas imprecisiones, y se está tratando de enmendar. Entonces, en ese sentido, han habido desmembramientos, han habido deslizamientos, han habido virajes. Es decir, el movimiento al socialismo ha ido perdiendo una serie de actores, una serie de asociaciones, de organizaciones que han preferido presentarse por contradicciones internas de manera independiente, pero eso no significa que no estén cercanos al gobierno del MAS y cercanos al instrumento y cercano a un gobierno sobre la base de las organizaciones y los movimientos sociales. O sea, yo quisiera precisar que si bien Eva Copa ha ganado en uno de los municipios más importantes de Bolivia, que es el caso del Alto, un municipio que marca gobernabilidad, básicamente, esto no significa que se haya cruzado, que haya ido o se haya acercado a la vereda de las derechas más recalcitrantes, conservadoras, violentas y reaccionarias, sino que ha habido una serie de desmembramientos, ha habido una serie de desprendimientos del MAS, y esto también de cierta manera muestra algo respecto a la salud democrática dentro de las opciones políticas en Bolivia. Entonces, de ninguna manera se lo puede leer en una dinámica de blanco y negro, y más al contrario, las derechas y las opciones conservadoras quieren hacer ver que el desmembramiento de Eva Copa representa esto, como una suerte de pérdida absoluta de juego de suma cero con el MAS. Y no se puede leer, creo yo, la victoria de Eva Copa de esta manera, porque finalmente hay una serie de reivindicaciones étnicas, históricas, culturales, territoriales, que embandera Eva Copa, que jamás pueden estar del lado de posiciones tan racistas, radicales y de discriminación como son, por ejemplo, las propuestas y la base territorial que articula Luis Fernando Camacho desde Santa Cruz y ahora desde la gobernación cruceña. Entonces, estos son los matices, quizás, que se están dando, desprendimientos y desarticulaciones en las derechas y un replanteo estratégico desde el nivel territorial, y lo propio en el campo político del propio MAS y PCP, desmembramientos, pero no significa que haya habido un cruce de frontera política ideológica, y más al contrario, ellos se encuentran muy cercanos a el gobierno central y la plataforma reivindicativa y las banderas de lucha de derechos y las luchas políticas. Ahora, nuevamente recalco, el golpe de Estado ha puesto fin a un ciclo de hegemonía del MAS de mano del presidente Evo Morales, y si bien continuamos con un gobierno del MAS, va a ser un gobierno, y es de hecho un gobierno del MAS, con sus diferencias, con sus matices.
Elena, a propósito, saliendo del tema electoral, quisiera preguntarte por qué el canciller argentino, Felipe Solá, comienza hoy una visita a tu país, a Bolivia, y va a haber una reunión de cancilleres en la que se va mañana, en la que se va a tratar la incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. En ese sentido, es en la misma línea que planteaba, bueno, que planteaba el ciclo anterior, ¿no? El de Evo Morales, ¿no? Luis Arce claramente es parte de este mismo proyecto. ¿Cómo analizas este contexto regional?
Yo creo que en este sentido hay ciertas políticas de Estado que no se van a tocar, como por ejemplo el caso de la política exterior boliviana, que ha sido diseñada, ha sido implementada desde hace varios años, liderada en su momento por el presidente Evo Morales, y la diplomacia directa, la diplomacia de los pueblos. Hay ciertos lineamientos estratégicos y ciertas líneas de política exterior que no se van a tocar. En ese sentido, vemos matices más en el sentido de la coordinación, el estilo presidencial, el estilo gubernamental, el estilo de organización, pero no olvidemos también que estamos en un momento muy especial en el mundo y en Sudamérica, donde si bien hay ciertas líneas de política exterior que se van a seguir, hay contextos que han cambiado, como es el caso de lo que fue en su momento el giro militarista estadounidense, es decir, esta política muy agresiva, acompañada, por ejemplo, la política del brazo militar, visitas y giras de secretarios de Estado con comandantes del Comando Sur, etcétera, durante la etapa de la administración de Donald Trump. Estos son elementos que creo que no hay que perderlos de vista y nos ponen un contexto mucho más rígido de alerta, no solamente para Bolivia, que ha vivido un golpe de Estado, sino para Sudamérica, considerando también que la gestión de la pandemia es una suerte de golpe de Estado sanitario, un estado de excepción sanitario, no solamente para Sudamérica, sino para el mundo entero. donde si vemos una serie de conculcación de derechos, libertades, garantías, y estoy hablando en el ámbito de las estructuras de poder biomédicas a nivel mundial, los intereses biomédicos que están detrás de esta agenda. Entonces esto amerita, el cambio de contexto amerita también reflexión y un análisis profundo. ¿Qué puede seguir en temas de línea de política exterior como política de Estado y qué se tiene que incrementar? Pero no solamente a nivel de Estado, en este caso de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, sino también en conversación, en coordinación y en articulación con otros estados sudamericanos.
Totalmente.
Ahí también corporativo.
Decía una integración realmente, y como vos planteabas, el tema de la pandemia es una invitación a que los vecinos se reúnan y obviamente puedan tejer una estrategia en común, porque el panorama es bastante grave. Elena, te agradecemos mucho esta conversación con Voces del Mundo y bueno, será en una próxima ocasión que nos estaremos contactando.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto como siempre poder compartir y ver quizás en trascendencia, en horizonte fuera de lo que es los límites territoriales de Bolivia, los temas que nos atañen, porque son temáticas que son transversales a los sudamericanos.
Así
es. Básicamente, ¿no?
Así es. Te mandamos un gran abrazo, Elena.
Gracias, un abrazo a ustedes también.
Hablábamos con Elena Argirakis, politóloga, investigadora, académica y analista internacional.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
El expresidente Lula da Silva recuperó sus derechos políticos y podría ser candidato para el año que viene, el 2022. Dijo textualmente: fui víctima de la mayor o de la más grande mentira jurídica, ¿sí? Porque estuvo preso por estas causas, se develó la parcialidad con la que lo juzgó el magistrado Sergio Moro. Pero desde esta semana lo que supimos es que el juez Edson Fachin del Supremo Tribunal Federal anuló todas las condenas por corrupción de Lula da Silva. Para hablar sobre este tema y la situación crítica sanitaria de Brasil, es que estoy en comunicación con un colega y amigo, Darío Pignotti, corresponsal para el diario argentino Página 12 y la agencia italiana ANSA, desde Brasilia. ¿Cómo estás, Darío? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Un placer saludarte, Mercedes. ¿Cómo estás? Tan poco tiempo, porque nos hablamos muy a menudo.
Exacto. Y veía justamente, ¿no?, tu nota que está en la web de Página 12 en este momento, es uno de los principales titulares, con este textual de Lula, ¿no? Digo, la primera conferencia después de que se anularan sus condenas. ¿Tu primera lectura de esta situación?
Lula comenzó la campaña desde octubre de 2022. Pudiera ser esa una síntesis. Por lo pronto, estas conferencias de prensa de jefes de Estado o de hombres de Estado, como es el caso de Lula, merecen ser leídas varias veces, merecen ser medidas en sus tonos. Y lo de Lula fue muy extenso, como correspondía. Prácticamente se pudiera decir que es el primer gran contacto de Lula después de que recuperó la libertad, porque tener presente que él recuperó la libertad en noviembre de 2019. Poco después hizo dos giras internacionales, volvió a su país, en una de esas giras ciertamente se reunió con el Papa Francisco, y ya llegó la pandemia. Es decir, el Lula por entero lo vimos hoy, y además este es ciertamente un Lula de punta a rabo, porque es un Lula con sus derechos políticos. Hasta entonces, hasta el lunes pasado, Lula era aún un político proscripto, como ocurre en los regímenes autoritarios. Él estaba proscripto sin motivos, solo políticos, y hoy habló por entero. Dijo lo que tenía que decir, se despachó de manera muy franca sobre la persona que gobierna Brasil, dijo que Bolsonaro es un fanfarrón, le recomendó informarse de que la Tierra es redonda, le anunció que si él estuviera en el gobierno tomaría 3 o 4 medidas que ciertamente al oírlas son mínimas, pero que ni pasan por la cabeza de Bolsonaro. Bolsonaro no visitó un solo hospital desde que comenzó la pandemia, Lula se lo recordó, y además le dijo que él estaba dispuesto a construir un frente extenso, no amplio. La palabra amplia no hay que usarla en Brasil porque se suele confundir el Frente Amplio con el Frente Amplio uruguayo, y de lo que está hablando Lula es otra cosa, es de sentarse a negociar incluso con aquellos que fueron en su hora bolsonaristas y hoy están en la derecha, pero de este lado de la civilización. Es decir, el corte que hizo Lula, insisto, Mercedes, es una lectura muy inmediata. Lula acabó de hablar 10 minutos atrás, te diría, entre civilización y bolsonarismo. De aquel lado Bolsonaro, las milicias, los generales que esta semana volvieron a decir que puede acercarse a una ruptura, es decir, volvió el discurso golpista típico, volvió el discurso típico de las conspiraciones, y a eso hoy se puso Lula con un discurso que cuando se refirió a Bolsonaro y a los neofascistas fue tajante, y por el contrario, cuando habló del resto de la clase política fue muy amplio, muy benévolo, muy conciliador.
Si te parece, Darío, escuchamos un fragmento de lo que decía Lula a propósito de la actitud del presidente argentino Alberto Fernández, ¿no? Que Alberto Fernández lo visitó cuando estaba preso. Les recuerdo a los oyentes, estuvo 580 días preso Lula da Silva, o sea que agradeció la generosidad, la postura de Alberto Fernández.
Yo no podría dejar de agradecer al presidente Alberto Fernández de Argentina, que tuvo la decencia que cuando fue candidato a la presidencia de la República de su país contra la extrema derecha, tuvo la valentía de ir a la Policía Federal de Curitiba a visitarme. Y aún más, incluso le pedí que no diese entrevista para que no fuese perjudicado por la derecha en Argentina. Y él me dijo, Lula, yo no tengo ningún problema con que lo que diga la derecha. Mi problema es lo que yo vine a hacer aquí. Yo vine aquí a ser solidario contigo porque creo que usted está siendo víctima de la mayor mentira política que ha habido en América Latina. Entonces, al presidente Alberto Fernández, que fue la primera persona que me llamó después de la decisión del juez Fachin, al presidente Fernández le agradezco y al pueblo argentino solidario les envío mi agradecimiento.
Darío, esto señalaba Lula sobre la amistad del presidente argentino con él, ¿no? Con el exmandatario de Brasil, y como decías, candidato a la presidencia nuevamente.
Hizo una mención a el presidente Fernández destacadísima, Mercedes, no fue protocolar. Lula habló más de 2 horas y en un primer paneo me animaría a afirmar que los dos personajes a los que más se refirió en toda su intervención, esto es, en el discurso y en la conferencia de prensa, fueron a Fernández y a Bolsonaro. Es decir, el agradecimiento a Fernández, por lo demás, lo pronunció muy poco después de inaugurar su intervención. Como sabes, es el momento generalmente más caliente cuando el público tiene más fresca la atención. Y lo destacó, inclusive, en esa anécdota en la que él señala que cuando estuvieron juntos, esto ocurrió en julio de 2019, lo recordamos muy bien porque además en aquel momento el presidente Fernández accedió a conversar con Página 12 estando él en Curitiba. En aquel momento, recordó Lula, y con detalle, estando en la celda, él le dijo, no hable después, no dé conferencia de prensa porque la derecha la va a golpear y usted va a ser perjudicado en su campaña. Y recordó Lula que Fernández tuvo la actitud, según Lula, digna, de decirle, me importa nada lo que la derecha diga de mí, yo vine a saludarte y a expresarte mi solidaridad. Y luego de eso, enseguida, en el instante posterior, Lula también, no con tanta extensión, pero se refirió en modo muy agradecido al Papa Francisco, también recordó aquel rosario que el Papa Francisco le obsequiara, que le enviara desde el Vaticano, y que en aquel momento, tendrás presente, Mercedes, eran gestos políticos importantísimos. Mucho tuvo que ver la presencia de Fernández, los gestos del Papa, la presencia de Pérez Esquivel, Es decir, durante casi 6-7 meses, luego de los primeros meses de detención, aquella celda se convirtió prácticamente en una cancillería. Era cierto que en aquellos años Lula recibía más gente, más personalidades, esto es así, no es una figura de lenguaje, que el presidente golpista Michel Temer. En fin, no fue un tramo menor ni fue un instante protocolar, fue un momento político denso, central de la intervención de Lula de hoy. Insisto, el Lula por entero, Lula con sus derechos políticos, luego de que el Supremo Tribunal Federal anuló las sentencias contra él del juez, del ex juez de la causa Lavallato, Sergio Moro, y que le restituyó los derechos políticos. Esto lo convierte en un potencial, por lo pronto, potencial candidato a la presidencia. Él fue escrupuloso en advertir eso, que no es candidato, que puede serlo, y condicionó su carácter de tal la posibilidad de volver a disputar una elección. Lula ya disputó 5, 89, 94, 98 y 2002, 4, 5, mi aritmética no sé si es muy buena, seguro que no. En 2022 lo sujetó, lo subordinó a qué grado de alianzas pueda construir. A esto él le dio mucha importancia, es decir, a comenzar a recorrer el país para reencontrarse con el público. Previamente se va a vacunar, dijo que lo hará la semana próxima, y luego a recorrer el país. Paréntesis, pie de página, Lula contrajo el COVID en el mes de diciembre, poco antes
cuando
de marchar
estaba en Cuba, ¿no?
El resultado positivo fue dado en Cuba, pero tan pronto él llegó de Brasil, de manera que él se contagió en Brasil y estuvo en Cuba, donde además recibió la solidaridad del público, él también la mencionó, y fue a participar en un documental con Oliver Stone, pero de eso no habló. Y en todo caso, él ya tuvo el virus, dijo que se va a vacunar, y obviamente fue uno de los puntos en los que se pronunció más vehementemente contra el gobierno.
Darío, estoy conversando con Darío Piñotti, corresponsal desde Brasil para Página 12 y la agencia italiana ANSA. Esta decisión del juez Fachin del Supremo Tribunal Federal se basó en cuestiones de jurisdicción y no por los cuestionamientos de la parcialidad de Sergio Moro y el jefe de Lavallato, el fiscal Daniel Noll. Entonces, mi pregunta es, con esta decisión en la que Lula recupera sus derechos políticos, ¿también queda a salvo por ahora, no, Sergio Moro?
Por ahora, como decía Hugo Chávez, por ahora. Todo es por ahora porque ciertamente la causa de Lula va a reabrirse otra vez en un juzgado de primera instancia, pero ya en lugar de hacerlo en Curitiba, en el sur del país, en el estado de Paraná, fronterizo con Argentina, será aquí en Brasilia. Es de esperar, pero nunca es seguro, porque si hay un partido político imprevisible es el partido político de los jueces, que en esta causa la conducta del juez sea al menos más imparcial, aunque sea siempre sesgada, que lo que fue la de Moro, y es de esperar también que no se le retiren los derechos políticos a Lula. Pero el capítulo judicial no terminó, ni desde el punto de vista de Lula, ni desde el punto de vista de, como vos bien decías, bien lo advertías recién, del ex juez Moro. ¿Por qué? La causa de Lavallato fue tal vez el golpe judicial más grave que ha habido en Brasil en su historia y que precedió a lo que, desde el punto de vista de quien te habla, fueron dos golpes de Estado. Y ninguno de los dos blandos. Uno contra Dilma Rousseff en 2016 y el segundo contra Lula, que fue un golpe electoral para impedirle ser presidente en 2018. Esa convulsión causada por Lavallato es una herida aún abierta que también hizo mella en el Supremo Tribunal Federal. Todo lo anterior dicho, ¿para qué? Para contar que en la Corte hay dos alas, morista, defensora del ex juez, y antimorista. Y el ala antimorista está en desacuerdo con anular lo actuado en Curitiba y dejar todo en foja cero. Ese grupo de jueces, es un grupo importante, son 11 en el Supremo Tribunal Federal, quiere que se declare a Moro parcial y que se lo condene como tal, por ejemplo, pagando las costas. Uno de los jueces antimoristas dijo ayer en una audiencia en el Supremo Tribunal Federal que Moro debería pagar los gastos que tuvo Lula para costear su juicio. El otro ala quiere que lo hecho por Moro sea olvidado y que se empiece de cero. Es decir, dos alas que están discutiendo el devenir de Moro. Por supuesto, Lula, y eso lo dijo hoy, quiere que Moro sea juzgado por haber sido parcial, no que se olvide lo que ocurrió con Moro. De manera que este es un debate y una disputa jurídico-política que continuará.
Pero lo que no me queda claro, ¿por qué recién ahora se anulan todas las condenas por corrupción de Lula da Silva? ¿Cuál es la? Porque ahí hay una cuestión política, sin duda.
Definitivamente, es la pregunta que se hace todo Brasil. Es decir, tengamos presente que en su apogeo, la guerra judicial, también llamada lawfare, tuvo consigo la unanimidad de medios de comunicación, poder judicial en su conjunto, esto es desde Moro, que era un juez de primera instancia, hasta el Supremo Tribunal Federal, empresarios, por cierto, y factores de poder extranjeros, el primero de ellos ya confirmada, la embajada norteamericana. Por entonces el Supremo Tribunal Federal apoyaba a Moro, como te decía, e iba hacia donde los vientos empujaban. Ahora quedó demostrado, porque aquí hay pruebas, hay evidencias, hay grabaciones, hay decenas de horas de grabaciones y de comunicaciones obtenidas por un hacker en las que Moro habla con los fiscales y les dice qué pasos tienen que seguir y qué hacer para perjudicar a Lula. Y los fiscales festejan, hablando con Moro, las trastadas que pudo haber cometido la defensa de Lula y que, por lo demás, esta era seguida radiofónicamente, es decir, las llamadas de los jueces, de los abogados de Lula, estaban pinchadas. No hay irregularidad que haya dejado por cometer tanto Moro como los fiscales. Todo esto se conoció. La voz de Moro está en la radio. La voz de Moro del fiscal que le dice al juez, mañana tenemos que hacer esto para que Lula no salga más. O una conversación en la que el jefe de los fiscales dice, trataré de pronunciarlo de la forma más pudorosa, pero que se excitaba genética, sexualmente se excitaba, por las malas noticias que habían llegado contra Lula, que pudieran aquellas noticias garantizar que no iba a salir nunca de la cárcel. Eso está en estas evidencias que no dejan duda de que Moro fue parcial. De manera tal que ahora, y ahora sí viene como remate la respuesta a tu pregunta, los jueces están buscando, los del Supremo, caminos para despegarse de ese escándalo, para no quedar en la foto, para no quedar en la memoria, en la historia, como lo que fueron. Cómplices de Lavallato. Todos los jueces que ahora están atacando a Lavallato, o la mayoría de ellos, en su hora fueron lavallatistas aguerridos. Y el pretexto demuestra que esto es una decisión sumamente casuística. El pretexto es más que superficial. Es decir, que no correspondía que Moro, por tener jurisdicción en Paraná, actuar en una causa de Petrobras, que es una empresa que está en Río de Janeiro, y de Lula, que era un presidente que despachaba en Brasilia. Como notarás, si vos lo formulabas correctamente, ¿cómo explicar que semejante nimiedad sea ahora invocada para acabar con semejante, con tamaño mecanismo político-judicial? Un pretexto, claro, solo un pretexto.
Claro, porque además estas filtraciones no se supieron ahora, se fueron conociendo del año pasado, o sea, todas estas publicaciones que hizo el sitio de Intercept. O sea, evidentemente, por eso hacía la pregunta, ¿no? Si no había una cuestión, una jugada política, un oportunismo, un clima político, ¿no? Y por último, quería preguntarte, Darío, una encuesta de este domingo que publicó el Estado de San Pablo señala que si el potencial candidato Lula, bueno, lo fuera, cuenta con un 50% de intención de votos, Bolsonaro 38 y Moro 31. O sea, ¿Moro está en el escenario de esta disputa electoral?
Moro es un personaje que aún conserva popularidad, Mercedes, y Bolsonaro también. Es decir, un presidente del tipo que ha sido Bolsonaro y que aún tenga 38% de intenciones de voto es considerable. La otra pregunta a formularse es que si bien Moro y Bolsonaro, dos personajes de extrema derecha, Moro no es un personaje de centro derecha, seguramente no tan fanático como Bolsonaro, fueron socios políticos e ideológicos. Y estos acuerdos, si bien se rompieron coyunturalmente y si bien a esta hora son enemigos, quién sabe si el elector potencial de Moro votaría a Lula. De manera que la elección de 2022 no está resuelta. Sorprende, indudablemente, que Lula, alguien que estuvo años ausente de los medios, los que permaneció preso, año y medio preso, y luego, debido a lo que conoces muy bien, es la proscripción mediática que hay respecto de Lula mantenga una aceptación tan alta. Pero esto no lo da como ganador seguro, por cierto, porque la suma de las adhesiones de Bolsonaro y Moro da un electorado conservador de derecha exagerada, ¿eh? Digamos así, el elector de Bolsonaro es en un porcentaje alto o muy alto de ultraderecha, y ahí también hay fanáticos fascistas. En el elector de Moro hay un público de derecha y también un público muy antilulista. En suma, moral de la historia, Lula está en carrera, debe ser, esta conferencia de prensa terminó hace algunos minutos, por lo cual se inició poco después de las 11 y terminó a las 14. Este debe haber sido el peor almuerzo de Bolsonaro desde que llegó al gobierno, porque Bolsonaro sabe que Lula es el único o el candidato o el personaje político que más lo pone en aprietos. Bolsonaro sabe que frente a frente con Lula no va a ser fácil vencer, y los generales, que son la fundamentación de poder central, la fundamentación de poder nuclear de Bolsonaro, también lo saben. Por eso miembros del gabinete, en el gabinete no hay más que generales y algún almirante, dejaron trascender a la cadena CNN que están muy a disgusto con el retorno de Lula, y un par de generales jubilados que integran el Club Militar de Río de Janeiro hablaron de ruptura, o sea, golpe de Estado. Esto, como notarás, pone nervioso a la ultraderecha y abre una disputa política de muy largo aliento. Estamos en marzo de 2021, terminará en octubre de 2022, siempre que, esto merece ser mencionado, Bolsonaro no decida antes acabar con lo que queda del orden constitucional.
Muy interesante, la verdad, muy amplio tu panorama. Te agradezco muchísimo esta comunicación con Voces del Mundo y hasta pronto, porque sos una de los colegas que mejor trata y explica la situación de Brasil. Muchísimas gracias, Darío Piñotti, por esta comunicación.
Un gusto hablar contigo, Mercedes. Un abrazo a los colegas de Sputnik. Hasta la próxima.
Un abrazo. Hablaba con Darío Piñotti, corresponsal desde Brasil para el diario argentino Página 12 y la agencia italiana ANSA.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Interesante lo que decía Darío Piñotti sobre esta potencial candidatura de Lula da Silva en un Brasil que es el segundo país del mundo con más muertos por la pandemia de coronavirus, o sea, en este contexto. Pero es una muy buena noticia que Lula da Silva haya vuelto al ruedo político después de tantas persecuciones, la ha denunciado Laufer. También hablamos en este programa sobre la situación en Bolivia y este rearmado, ¿no?, de esta rearticulación de la oposición. Algunos actores golpistas que están haciendo su propia estrategia territorial. Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo. En la operación técnica, muchas gracias Flavio Blanco, como siempre. En la producción, Patricio Porta y Franco Luzzani. En redes sociales, Diana Martínez Tancredi. Que tengan buena tarde y vuelva mañana a las 14 para escuchar Voces.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.